Buenos días, un gusto.
Liliana, querría analizar un poco con usted una serie de situaciones que se están dando a partir, bueno, no es nuevo, pero sí llamó la atención, o sorprendió por lo menos lo que ocurrió en un solo día, en un domingo, 5 casos de feminicidios. Otro ayer, no sabemos todavía en qué circunstancias se dio el delincuente que terminó cortándole la cabeza a una mujer, no sabemos todavía en qué circunstancias. Pero lo que yo planteo es, hay una ley de protección de la mujer. Hoy o ayer el ministro de la Corte Suprema, Víctor Ríos, está pidiendo que se aplique, que se implemente cuanto antes esto. Doctora, ¿cómo se plantea una situación como esta? ¿Cómo se genera? Y le digo por lo siguiente, desde el momento en que se produce el primer hecho de violencia, que puede ser verbal, ya automáticamente se debe disponer, pero hay un grave problema. La mujer generalmente no denuncia. Se debería buscar, esta es la consulta, se debería buscar un mecanismo, una vez que alguien se entere que hay problemas en la pareja, para poder buscar un plan de protección de inmediato de la agredida. ¿Cómo se hace eso, Liliana?
Bueno, es muy interesante lo que planteas, porque es cierto, nuestro país ya cuenta con normativa para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Partimos lo de la misma Constitución Nacional, que establece un principio de igualdad entre hombres y mujeres y de protección a la familia contra toda forma de violencia. Luego tenemos desde el año 2000 la conocida ley 1600 de violencia doméstica, que era una ley cautelar que lo que disponía era medidas de protección, dispone porque está vigente, para interrumpir esa violencia que se está dando en el ámbito doméstico. Y desde el 2016, y vigente desde el 2017, tenemos la ley 5777, que asumo que es la que se refiere el ministro Ríos, de protección a las mujeres contra la violencia y contra varias formas de violencia. ¿Por qué? Porque esa ley 5777 define 15 formas de violencia. Ahora hablamos de estos casos que nos conmovieron, que es la violencia extrema, la violencia feminicida, la muerte violenta de las mujeres por su condición de mujeres, y con esas cifras que nos alarman, que creo que alcanzaríamos ya entre 35 y 37 mujeres en lo que va de este 2021. Vos me preguntás cuáles son las señales de alerta, y te diría que todos y todas tenemos que estar atentos a esas señales de alerta, de lo que es, y saber lo que son las formas de violencia y cómo le afecta la violencia a las mujeres. ¿Por qué? Porque no puede depender de la mujer que ella haga la denuncia para que intervenga el sistema de protección estatal establecido en esta misma ley 5777. No se le puede cargar a la mujer. Eso es muy importante en primer lugar. Decir que esto ocurrió porque la víctima no denunció es totalmente errado. ¿Por qué? Porque la misma Naciones Unidas dice que una mujer puede demorar entre 8 a 11 años a formular una denuncia, porque primero tiene que darse cuenta de que eso que está viviendo es violencia contra la mujer. Y como esto tiene una raíz social, cultural, estructural, conocida también con varias denominaciones, pero la más conocida es la del machismo, cómo nos educaron con roles, con estereotipos, con que esto es para mujeres, la casa, el hogar, esto es para los hombres, el poder, el control, el dominio, la cabeza de la familia. Entonces hay una construcción social cultural que invisibiliza lo que es la violencia psicológica, como vamos a partir de esa que es la menos visible, la más consentida, la más tolerada, que son los maltratos verbales, que son el mismo ninguneo, ¿verdad? Sí. Las humillaciones, las amenazas. Yo recuerdo que cuando era fiscal recibíamos denuncias habían quienes decían, no, pero esto es amenaza, y amenaza es un hecho punible de acción penal privada, pero eran amenazas de muerte a una mujer en el ámbito intrafamiliar de parte de su pareja, de su esposo, de su concubino. Entonces eso se tenía que investigar como violencia intrafamiliar, porque era una violencia psicológica que podría ser peor, podría ir inclusive a la física y a la extrema, que es la feminicida.
Lo que yo estoy viendo, doctora, es lo siguiente. Acá, más que de leyes, lo que hay que buscar es un mecanismo para romper esa cultura que estás planteando. Y ¿sabes por qué te digo? Y no solamente pasa porque el hombre se considera el poder, la cabeza, que es lo que estabas diciendo, sino que se traslada también, perdón, se traslada también a la interpretación de la policía cuando se hace, incluso cuando se hace una denuncia. Le dicen, yo varias veces le pregunté a policía, me dicen, ¿por qué no se interviene si se hizo una denuncia? Porque después ella otra vez se va y se arregla con el marido y todo, nosotros no podemos intervenir. ¿Cómo se resuelve una situación como esa? Porque el hecho que ya exista una denuncia ya debería ser una tarjeta amarilla, por lo menos, digamos, pero la policía no actúa y otra vez ella vuelve a la casa donde se muestra totalmente vulnerable, aunque ella no lo sepa.
Es absolutamente cierto. Y eso, ¿sabes cómo se denomina? Es la ruta crítica de la mujer víctima de violencia. Y va a las comisarías y recibe ese trato. Primero le dicen que son cuestiones de pareja. Quiero aclarar de que hay un fortalecimiento, ¿verdad?, de la policía, pero no alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que hay un fortalecimiento? Porque hoy contamos con divisiones especializadas para la atención de estos casos. Sin embargo, creo que no superan los 4, 5 o 6 para todo el territorio de la República. Y están centralizados. Entonces, yo entiendo que por cuestiones presupuestarias no podamos tener, como la ley dice, una división especializada para la atención de hechos punibles de violencia contra las mujeres. Pero eso no impide que todos los funcionarios de la Policía Nacional estén capacitados en la atención a mujeres víctimas de violencia. Que sepan que ese que vuelve y se arregla con su marido, no es que ella vuelve porque quiere, vuelve porque está lo que se denomina el ciclo de la violencia, que solamente sucede en los hechos donde son víctimas las mujeres de violencia en el ámbito intrafamiliar, que se divide en 3 etapas. Una etapa de tensión, que es cuando hablamos de esa violencia psicológica, de esas amenazas. Una fase de explosión, que es cuando justamente se produce la reacción del agresor y ahí puede darse esa violencia física, esos golpes, esos empujones y esa tortura inclusive, que es cuando generalmente o la víctima llama al sistema 911 o los vecinos también alertan a las autoridades. Y luego cuando interviene el sistema de protección, como dice la misma ley, el sistema estatal de protección a la mujer ante hechos de violencia, entonces interviene se la prende al agresor, interviene la fiscalía, interviene el juzgado de paz, ordena medidas de exclusión, ¿verdad? Se ve detenido, se ve con una imputación. Ahí viene la tercera fase, que es la de la fase conocida como la de luna de miel, donde el agresor pide perdón, pide ayuda, inclusive a veces la propia víctima asume la culpa, se siente mal por haber denunciado.
Sí, exacto.
Imagínese, se siente mal por inclusive haber reaccionado y salvar su vida y la de sus hijos. Porque yo escucho, me siento mal, doctora, me siento culpable. La familia que no acompaña le culpa, la dependencia económica, se le cortan los alimentos. Y una justicia lenta para entender y tratar esos temas con perspectiva de género. Una justicia que sigue llegando tarde y acompaña las cifras de violencia en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito del incumplimiento del deber legal alimentario, en el ámbito de lo que es la cuestión de niñez, régimen de convivencia, alimento, relacionamiento, niños que crecen en los pasillos del Poder Judicial porque no se resuelve esto con la inmediatez que se ha comprometido el Estado paraguayo ante los sistemas interamericanos y universal.
¿Dónde se tiene que apretar un botón? Porque lo que estás contando, doctora, afecta a varios niveles, incluso donde se toman decisiones. hable Palacio de Gobierno, Ministerio del Interior, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, ¿dónde se tiene que apretar? Porque, ¿sabes por qué te consulto? Porque vos me decís a todos, pero no es a todos, o sea, eso no existe, hasta por lo menos de momento no existe, hasta que ocurre cosa como hace unos días que un juez terminó dándole una prisión domiciliaria a un tipo y salió lo que hizo, amenazó a la mujer que le quería matar, se fue y la mató. Hace poco no me ocurrió eso, hace poco, no, recordará usted el caso, el tipo se fue, pidió prisión domiciliaria, pero la prisión domiciliaria para ir a matar a la mujer. O sea, ¿dónde se aprieta ese botón? ¿En qué momento un juez o un fiscal tendrá que darse cuenta que este tipo algo está mal en su cabeza y va a cometer un crimen? Porque si no, no se va a entender nunca. Es un problema cultural que nunca se va a resolver si alguien arriba, o no sé dónde, tenga que decir, bueno, vamos a apretar los botones todos juntos, o si no, esto no se resuelve.
Cuando hablamos de prevención, hay que apretar el botón, entonces, en las instituciones comprometidas que establece esta misma ley, que son alrededor de 19, inclusive hay una mesa de prevención a la violencia donde integran estas instituciones y la sociedad civil. Entonces, cuando se trata de ejecutar, llevar a cabo lo que dice la ley 5777 en lo que hace a políticas públicas que hay para cada institución, el órgano rector es el Ministerio de la Mujer, pero está para el Poder Judicial, para el Ministerio del Interior, para la Policía Nacional, para el Ministerio de la Defensa Pública, ¿verdad? Está, y para las otras instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Entonces, si esta es una cuestión cultural, empecemos por educación. Y para eso el órgano rector de la educación es el Ministerio de Educación, sí. La educación formal. Entonces, incluir estos temas que sean tratados. Sin embargo, hace unos años salió una ley de que no se podían tratar estos temas, incluir en la malla curricular.
Mira, imagínate que ahora la gente no... Me estás complicando más, doctora, porque... Y te digo por qué. Ayer nomás estaba leyendo un documento que el Ateneo Guaraní, de Lengua Guaraní, y otras organizaciones también, el Viceministerio de Lengua, protestaba porque la malla curricular no incluye guaraní. O sea, mira, algo tan básico, porque todos hablamos guaraní, porque es nuestro idioma. Sin embargo, la reforma educativa que quiere implementar, la transformación educativa que están planteando ahora el Ministerio de Educación, no incluye guaraní. Y con lo que vos me estás planteando, más difícil todavía. Vos sabés que, pero sin embargo, todos los que toman decisiones allá arriba, en algún momento se les corta el teléfono porque no llega el mensaje a las comisarías, por ejemplo. Y yo recuerdo una oportunidad en una cumbre de Mercosur en Buenos Aires, en Olivos, me tocó preguntarle al presidente argentino, cuando eso era De la Rúa, y yo le dije, ustedes toman determinaciones acá entre los presidentes, firman documentos, pero el mensaje no llega a la aduana, no llega a migraciones ni a la policía de frontera. Porque cuando va a pasar un paraguayo a la Argentina, resulta que tiene muchos problemas, que ustedes dicen que esos problemas ya no existen. Entonces el mensaje no llega. El presidente de la República en la zona fronteriza es el gendarme, no es el presidente que está en Olivos. Algo parecido pasa acá. O sea, toman determinaciones allá arriba, en donde se toman decisiones, pero no llega a la policía.
Y por eso, si tratamos de prevención, el mensaje debe salir desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Y si hablamos de punición y sanción, la línea tiene que ser bajada desde la Corte Suprema de Justicia. Pero a mí lo que hace poco firmaron un compromiso, creo que alrededor de la fecha del 25 de noviembre, en el Palacio de López, de hacer cumplir la ley 5777. Y yo celebro, ¿verdad?, que sigan suscribiendo estos compromisos, pero la ley se cumple. La ley tiene su propio imperio, debe cumplirse por ser ley. Entonces, ¿en qué estamos fallando? En capacitación para que se conozca esta ley. Y la capacitación obviamente debe ser impuesta a todos los funcionarios. No podemos estar esperando juzgados especializados, fiscales especializados, claro. Del primer al último funcionario tiene que ser especializado en la materia. Debe entender lo que es un ciclo de la violencia, debe entender lo que es que la víctima de violencia se retracte. Debe entender lo que son las dificultades que pasa una mujer víctima de violencia en el ámbito intrafamiliar y que le alcanza a sus hijos, hijas y dependientes. Y debemos entender toda la sociedad que eso necesita ser acompañado por todos y por todas. No es responsabilidad exclusiva de las instituciones, es responsabilidad mía de cuando veo un mensaje que va corriendo en WhatsApp que denigra, que viola la dignidad de una mujer, hacer un alto. Entiendo. Que no, y eso, porque eso es violencia telemática.
Claro. Doctora, gracias por el tiempo, seguiremos charlando sobre esto, hay mucho todavía por hablar y por el de momento hasta acá llegamos. Gracias por el tiempo.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Liliana Sayas Gullari, ella fue